El siguiente mensaje fue predicado el sábado 8 de agosto del 2015 en el Tabernáculo Gracia por el pastor Elías Barjún. Lleva por título Para que las obras de Dios sean manifiestas en nosotros.
Te agradecemos en esta noche, Padre, porque tenemos promesa. Eso es lo que nos da descanso, lo que nos ancla. Señor Jesús, tú dijiste, es el que en mí cree tiene vida eterna. Yo lo voy a resucitar el día postrero. Y el que en mí cree nunca verá la muerte. Y Padre, descansamos, Señor, sabiendo que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pueden pasar. Señor, te agradecemos, Señor, porque como Abraham, que tenía promesa y sabía que era cierto, y era cierto de Dios, que tú confirmarías lo que le habías hablado. Señor, así también la descendencia de Abraham en Egipto sabían que un día tú los ibas a visitar y sacarlos como habías prometido. Y Padre, siempre el creyente descansa en la inmutabilidad de tu consejo y en la infalibilidad de tu palabra, Padre. Ayúdanos a descansar, Señor, a creerte, a confiar, Padre, y no vivir, Señor, en este mundo por lo que los sentidos naturales pudieran declararnos, cuando aún pueden declarar, Señor, todo síntoma contrario, pero podamos confiar, Padre, y por fe tomar control y saber que tu palabra es eternamente verdad. Parte el pan de vida esta noche. Habla al corazón de los creyentes, Padre. Ayúdanos solamente a creer, Padre, y confiar en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Voy a invitarles a que abramos el libro de San Juan. San Juan, capítulo 9. Y vamos a leer en el versículo 1 hasta el 7. Dice, al pasar Jesús... San Juan 9:1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Dios bendiga su palabra. Siéntense, hermanos, por favor. Ahora encontramos, ¿verdad? A veces la gente tiene maneras de ver las cosas. Pensaban que este ciego era ciego porque merecía estar ciego. ¿Verdad? Que sus padres sin duda habían pecado. O él tal vez había hecho algo terrible, ¿verdad? ¿Cuántas cosas más? Pero Jesús les dijo: No, este no pecó ni sus padres. Esto no fue así. Este hombre no es ciego por eso, sino que es ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, había un propósito, ¿verdad?, en que esta condición de este hombre estuviera. Y estaba así, ¿verdad?, para que Dios pudiera, por él, expresar sus obras. Ahora, Jesús nos dice que este vino al mundo de esta manera, ¿verdad?, para que las obras de Dios fuesen manifiestas en él. ¿verdad? Ahora muchos pensaban, sin duda, de que alguien había pecado, alguien había hecho algo y este lo merecía y por tanto esto es lo que sucedía, pero no era un propósito de Dios, ¿verdad? Ahora vemos que no era nada de lo que ellos decían, ¿verdad? El asunto era Dios ser glorificado en este ciego. Y él vino a este mundo, ¿verdad? En esa condición para que Dios pudiera expresarse por él. Él vino, Dios lo vio venir, Dios lo ordenó venir de esa manera, ¿verdad? Para que él pudiera glorificarse en su condición. Y encontramos estas cosas. A veces el hombre, ¿verdad? En su manera de pensar es pronto para juzgar, pronto para condenar, pronto para decir cosas que no son ni por cerca cosas correctas. ¿Ve? Y la gente vierte opiniones y habla cosas que ni por cerca es el plan de Dios o lo que Dios tiene en su mente. Ahora, sabemos nosotros, este fulano realmente era un creyente, ¿verdad? Lo vemos que lo era, vemos que él no era cualquier religioso, él no era cualquier clase de persona, aunque estaba ciego, ¿verdad? Él realmente era un creyente y lo vemos que él se para y testifica, aun cuando era tan contrario a la idea de la iglesia y contrario a la idea de todo ese grupo de fariseos, hombres imponentes que estaban ahí, él no se amedrantó, él expresó lo que él creía y Dios lo tenía ahí para testimonio, ¿verdad? Dios sabía que este hombre tenía carácter, Dios sabía que este hombre se iba a parar por él, Dios sabía que este hombre aún en su condición tenía algo adentro de él que todos los demás que decían ver no miraban, ¿verdad? Entonces encontramos cómo Dios toma lo que parece nada y hace algo grande de él y agarra lo que parece algo y lo humilla y lo avergüenza, ¿verdad? Entonces encontramos y vemos que trataron de someterlo a este cieguito tocado, lo trataron de someter, le dijeron, mira, dice, da gloria a Dios, este es pecador. Y le dijeron, yo no sé nada de eso, pero él me abrió los ojos, ¿verdad? Trataron de que él se alineara a pensar como ellos pensaban, que él se alineara con la idea de la iglesia, con la doctrina de la iglesia, pero él era un creyente, él sabía lo que Dios había hecho en él y él tenía convicción. Y entonces, ¿cómo no pudieron someterlo, verdad, a sus ideas, a sus maneras de pensar? Él no era ese tipo de hombre, verdad, fácilmente manejado, verdad. Los creyentes verdaderos no son fácilmente manejados, verdad. El diablo llega a un lugar que no sabe qué hacer con ellos, verdad. Sí, Señor, ellos no son fácilmente empujados. Jesús dijo, Juan no era la clase de doctor que se sienta en las filas primeras de la iglesia y quiere ser visto de los demás. No, este hombre, él no era de esa clase de hombre. Entonces vemos nosotros, no lo pudieron manejar, no lo pudieron amedrantar. A los padres de él tuvieron miedo de decir lo que creían, pero él no, él expresó su opinión, él expresó lo que él sabía que era verdad y no importó delante quién estaba, ¿verdad? Entonces encontramos el carácter que este fulano tenía, ¿verdad? Y lo expulsaron y tan pronto lo expulsaron, sabemos nosotros, encontró a Jesús. Y miremos en el versículo 34 rápidamente y vamos a ir abriendo este pensamiento aquí. Ahora, cosas suceden a veces que parecen cosas difíciles, cosas contrarias, ¿eh? Pero si es Dios en el asunto, será Dios glorificado, ¿verdad? Y entonces encontramos esto, versículo 34, aquí están discutiendo con él estos grandes doctores, grandes predicadores, grandes maestros, ¿verdad? Gente que supuestamente eran los líderes de la iglesia y le dijeron, respondieron, le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Ellos también pensaban lo mismo, ¿verdad? ¿verdad? De que este era terrible este viejo, por eso estaba y había estado así, ¿verdad? Y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. Entonces vemos cómo ellos pensaban, ¿verdad? De que ciertamente él también había nacido en pecado. Ahora, podemos aprender entonces, ¿verdad? Que a veces cosas suceden y Dios está en el asunto para manifestar su obra, ¿verdad? Cosas suceden y Dios está en el asunto para manifestar su obra, ¿verdad? A veces la gente piensa, bueno, este lo merece y debe sucederle y es un pecador y Dios lo está castigando y cuántas otras cosas más. Y vemos que así también pensaban de Job en su día. Cuando lo había perdido todo, dijeron, bueno, le dijo, el rayo vino del cielo, ¿verdad? Lo que pasa es que esto te sucede porque eres pecador en secreto y Dios te está castigando. Pero Job era como este tipo. Él no se iba a someter a las acusaciones del enemigo. Él no iba a jugar el jueguito del diablo. Él no iba a decir lo que ellos querían que él dijera. Él se paró en su convicción, en lo que él sabía que era verdad. Ahora que Dios no puede dar más gente de ese calibre, que saben dónde están parados, saben que si Dios por ellos, nadie contra ellos, saben que Dios ha hecho una obra en sus vidas y nadie les puede decir nada contrario, no importa cuántas evidencias, no importa cuántas cosas se digan, no importa si son mayoría contra uno. Ve, esto no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver. Y este es a un Dios diciéndole a Satanás, dijo, no lo vas a lograr. No vas a poder lograr que hagas que Job peque. Él no va a dejar de creer. Digo, no, yo voy a ponerlo enfermo, le voy a poner su esposa contra él, sus amigos contra él. Le voy a quitar su salud, le voy a quitar todo lo que tiene. Y vas a ver cómo él va a salir chillando. Dijo, no lo puedes lograr. Entonces encontramos, ¿verdad?, de que ciertamente trataron con Job como trataron con este ciego, ¿verdad? Pero no pudieron. Ahora vemos nosotros cuando Job lo perdió todo, ¿verdad? Y todos vinieron en su contra. Sus amigos se volvieron sus más fieras críticas. Sus amigos se volvieron sus verdaderos enemigos, y aún, ¿verdad?, su esposa se puso contra él, pero era, Dios tenía un propósito. Dios iba a usar a Job, ¿verdad?, para revelar su resurrección. Dios tenía un plan, ¿verdad?, de Dios estaba llevando a Job a esos lugares donde Dios pudiera revelar la resurrección y el plan de Dios para sus hijos, ¿verdad? Encontramos eso, ¿verdad? Entonces Dios iba a ser glorificado en Job. Y vemos nosotros que iba a llevarlo a un lugar donde Job pudiera profetizar. Lo vemos ahí en su punto más bajo, cuando había estado en lo peor de la crisis, cuando su vida estaba en un hilito y todos en contra. Dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin Él se levantará sobre el polvo y en mi carne, aunque deseche esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios y no otro. Entonces encontramos, ¿verdad?, que este era un gran guerrero, ¿verdad? Este era un gran guerrero, ¿verdad?, que no era fácilmente movido, igual que este ciego mostró sus verdaderos colores, ¿verdad? Mostró realmente de qué estaba hecho, cuál era el metal con el cual fue construido. Y entonces encontramos que este era un creyente genuino. Y Job, veamos nosotros, Job sufría sentado en la ceniza, ¿sí? Y todo lo había perdido y estaba llegado de pies a cabeza. Lo encontremos, realmente era una escena lamentable, ¿verdad? Era una escena lamentable y Dios lo llevó a ese lugar porque Dios iba a ser glorificado en Job. Su palabra iba a ser manifiesta. Y entonces encontramos la manera que Dios hace las cosas. Y vemos cómo Dios estaba llevando a su profeta a un lugar donde él iba a profetizar. Ahí en la crisis, ¿verdad? Como lo estaba pasando, esta gran crisis, pudo ser llevado a profetizar. Llegó a un lugar donde Job hizo contacto, pero se requirió pasar por ahí. Se requirió llegar a esos lugares. Ahora Dios sabe, ¿verdad?, cómo lidiar con los suyos. No dice Hebreos, ¿verdad?, que si somos dejados sin disciplina, entonces somos bastardos y no hijos, pero todo aquel que Dios llama, ¿verdad?, como hijo, lo azota, lo disciplina. Él sabe el metal que de qué material es hecho. Él sabe que ellos no van a negarlo. Él sabe qué es lo que hay por dentro. Él sabe que ellos están anclados. Ellos han encontrado, ¿verdad?, ese poste de amarre a la eternidad. Ellos no son religiosos. Ellos no vienen a ser una fantasía religiosa, un acto de Hollywood. Ellos están amarrados a algo más que es la vida. Aun cuando todo alrededor, lo que el ojo mira, lo que todo pueden hablar, las opiniones, lo que es contrario, ellos están amarrados. Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Estos son los hijos de Dios, ¿verdad? Como dice la Escritura, hablando a no tanto, y hablaba también Isaías del esposo, pero también siendo la esposa uno con él, habla de ella, varón experimentado en quebranto, varón de dolores, sufrido, en él la voluntad de Dios será prosperada. Escondimos de él el rostro, así hicieron con Job. Y entonces encontramos que eso no tiene nada que ver. El creyente está viendo algo más grande que todo eso, ¿verdad? O el miembro de iglesia va bien mientras pues, todo está bonito, ¿verdad? Como una vez cuentan en la antigua Unión Soviética, ¿verdad? Llegaron unos tipos a encontrar unos cristianos clandestinos que estaban orando, ¿verdad? Tenían su culto y llegaron unos tipos armados, vestidos de verde, con granadas en todos lados, unas grandes metralletas. Les dijo, tienen una oportunidad, les dijo a todos. Los que se quedan los matamos. Y los que quieren salir de aquí antes que los matemos, salgan ya. Y salieron corriendo un montón, quedaron unos cuantos. Dijeron, ahora cierran la puerta, vamos a adorar. Se fueron los falsos. Y esa es la verdad. ¿Verdad? Esa es la verdad. Mientras el cristianismo, todo está bien mientras le besan el cachete y las cosas están bonitas. ¿Verdad? Es una historia verdadera que sucedió, ¿verdad? Y entonces estas cosas las encontramos. Ahora usted sabe de qué lado está, ¿verdad? Yo no tengo que decirle de qué lado usted está. Usted tiene que probarse y saber. De si usted nació en este mundo para que las obras de Dios fuesen glorificadas, entonces usted va a sufrir, ¿verdad? Sí, señor, ¿verdad? Encontramos estas cosas. Ahora vemos cómo Job pasó todo eso, llevado a un lugar en crisis, ¿verdad? Para que pudiera profetizar. Dios lo tuvo que llevar allí, ¿verdad? Porque Dios quería usar a Job. Ahora vemos también que David pasó algo parecido. Él tuvo una gran apertura. Lo estaban persiguiendo. Él estaba bajo acecho, ¿verdad? Su vida corría peligro. Y parecía que todo lo malo que le pudiera venir le vino a David. Después de todo perseguido, andaba tratando de esconderse, el enemigo lo tenía en acecho. Y en esas condiciones ciertamente llegó a un lugar ¿verdad? Que era Dios llevándolo ahí para acondicionarlo, para llevarlo a profetizar. Y en esa condición, hermano, su vida corriendo gran peligro, él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Digo, orodaron mis manos y mis pies. ¿Ve? Y comenzó a profetizar David en ese, en esa condición. David entró en el espíritu, en esa crisis, y Dios lo empujó ahí para poder hablar estas grandes palabras que sabemos nosotros. Habló las palabras que cientos de años después el mismo Cristo, el Hijo de David, iba a hablar en el Calvario. Amén. Y entonces vemos nosotros cómo Dios lo hace. A veces Dios llama a un hombre, ¿verdad? Y la gente piensa, oh, hay un evangelio social, ¿verdad? Y todo el mundo es piquito, ¿para qué querés? Y Dios te bendiga mientras todo está bien, parecen los callos. Deje que el nido se vuelva espinoso, deje que las cosas se vuelvan contrarias, mire que los vientos soplen difíciles. Y entonces usted comienza a ver de qué está constituido este y de qué está constituido aquel, ¿verdad? Pero vemos nosotros que en estos tiempos de crisis, estos mostraron sus verdaderos colores. Dios vino a la escena y llevó a su siervo a hablar palabras, ¿ve? Que quedaron escritas aquí en las páginas de la Biblia, solo esperando el tiempo que vendiera este verdadero hijo de David y hablara las mismas palabras en el Calvario. Entonces encontramos la manera de Dios, ¿verdad? Sí, Dios, usted sabe, el bronce se quiebra bajo el golpe del martillo, ¿verdad? Pero el oro no, el oro soporta, el oro toma el molde. El oro representa Dios, su verdadera iglesia, en la forma de ese candelero de oro, ¿verdad? Es oro, pero es oro amartillado. Es oro, pero es oro moldeado para reflejarlo a él. Es oro, oro golpeado para que el Espíritu de Dios pueda fluir por él y dar su luz en su tiempo. Ve, dice el mensajero, ¿quién en la tierra más sufrida que ella? Ve, ¿qué clase de gente es esta? Es la novia, dice. Ve, ella sufre por su causa, como somos llevados. Mire lo que dice Romanos. Hermano Branham usa esa escritura, ¿verdad? Ahora, eso es el creyente, ¿verdad? Porque él tiene principios. Él se para por la palabra, como este cieguito, ¿verdad? Le dice, ¿por qué este viejo está así por esto? No, hermano, él tenía calibre. Él iba a mostrar lo que realmente había dentro de él, ¿verdad? Y entonces dice aquí en Romanos, fíjense bien. Sí, versículo, vamos a leer en el 35, vamos a leerlo más a 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. ¿Ve? Entonces vemos nosotros, ella es sufrida, ¿ve? No hay nadie en la tierra como ella, perseguida. Ve, Pablo dijo, tenemos que dar una medida del sufrir de Cristo. Esa es la novia de él. ¿Ve? No el miembro de iglesia, no la novia de Jesucristo. El mensajero habla de la calidad de ella, ¿verdad? De las cosas que ella es. Ella no busca pagar mal por mal, ¿verdad? Sí, Señor, y encontramos todo eso porque ella es diferente. Ve, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ve. Y entonces encontramos que esa misma cualidad también viene. Leámoslo en el libro 53 de Isaías. Sí, pues sí, porque las cualidades de él están en ella. Ella es parte de él. Sí, Señor. Entonces estas cosas que se hablan de él, se hablan de ella, porque ella es uno con él. Ve, por el mensajero cuando habló de la obra maestra de Dios, ¿verdad? Habló como Miguel Ángel talló con el martillo y el cincel, y cada golpe, cada corte, ve, iba dándole el molde. Ve, y entonces tomó Isaías 53 y lo puso en la parte femenina, ¿verdad? Dice versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Sí, Señor. Ella también, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ella también, ¿verdad? Y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ella también, porque ella es la obra maestra. Es una obra maestra, familia, del mismo metal que hizo Adán, hizo a Eva, del mismo espíritu que estaba en Adán, estaba en Eva. ¿Ve? Entonces encontramos que las cosas que se atributen a él, se atributen a ella, o atribuyen, ¿verdad? Y entonces encontramos estas cosas. Ahora, depende cómo usted quiere ver las escrituras, depende cómo usted quiere opinar, a qué dijeron este pecó, y este lo merece. Los amigos de Job dijeron, vos lo mereces, por eso te ha pasado todo esto. Digo, pero hermano, es porque Dios iba a ser glorificado. Y Dios siempre es glorificado en los suyos. Él no usa al miembro de iglesia, no, hermano. Él usa al verdadero creyente, ¿verdad? Él tiene que pasar estas cosas porque Dios está con él. Y dice aquí, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Recuerde, en él nosotros pagamos, con él morimos, fuimos enterrados con él porque estamos en él. Recuerde, hasta que él murió, salió sangre y agua y entregó el espíritu. Entonces encontramos que ella estaba en él cuando él murió. Y todas estas cosas podemos hablar, ¿verdad? Y poder seguir, ¿verdad? Y entonces vemos esto. Ahora David, volviendo a David un momentito aquí, él entró él estaba en crisis, ¿verdad? Pero David entró en el espíritu a la hora de la crisis y profetizó, habló las palabras que Cristo iba a hablar cientos de años, ¿verdad? Aún antes de la cruz. Y David hablando, si usted se fija, habló en primera persona. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado a mí? ¿Verdad? Era hablando él en primera persona, como que la cosa era él, pero no era David, ¿verdad? Era el Espíritu de Cristo en David hablando. Y entonces encontramos que la gente que pasaba por ahí puede decir, está loco este hombre, ¿quién le ha hecho hoyos en las manos y en los pies? ¿Ve? Y la gente pudo haber pensado que le tenía problemas. ¿Ve? ¿Cuántas veces dijeron de Jesús que él estaba demente, que estaba loco? ¿Ve? Y entonces encontramos a un Pablo, digo, en el camino mismo que llaman herejía. En ese mismo camino yo sirvo al Dios de mis padres, el camino despreciado. ¿Ve? Recuerde, Isaac fue burlado por Ismael. ¿Ve? Encontramos, Ismael, ¿verdad? El hombre nacido carnal dentro de la familia, nacido carnal dentro de la misma familia, en el mismo hogar, nacido carnalmente y carnalmente inclinado, se cría mejor que Isaac. Y ese es el problema con el hombre natural, ¿ve? Él tiene ese problema. Él no puede humillarse a reconocer que él necesita. Ve que su hermano tiene algo que él no tiene. Así fue en el principio. Caín no pudo reconocer que Abel tenía algo, ve, que darle, que Dios podía prosperarlo por eso. Pero no estaba en él hacerlo porque él se cree mejor. ¿Ve? Y entonces encontramos ese espíritu, ¿verdad? Todas estas cosas usted las mira a través de los tiempos. Pablo dijo, no, el creyente carnal le hace la vida imposible al creyente espiritual, pero él dice, él nació de la esclava, él vino a este mundo para eso, ¿ve? Pero el creyente viene a este mundo a sufrir y glorificar a Dios en su sufrir, ¿verdad? Entonces encontramos, ahora, profetas, si usted se fija, siempre hablaron en primera persona, y muchas veces hablaba como que si eran ellos los que estaban hablando, como, ¿verdad? Aún el eunuco, usted se acuerda cuando iba leyendo al profeta Isaías, y Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lee? Digo, ¿cómo voy a entender si no alguien viene y me explica? ¿Verdad? Y entonces vino y le hizo la pregunta, ¿de quién dice esto el profeta? Y la escritura que iba leyendo, como cordero fue llevado al matadero. Dice, el profeta habla de sí mismo o de algún otro, ¿ve? Porque los profetas hablaron de tal manera que la gente pensaba que eran ellos, ¿ve? Pero era Dios hablando, ¿ve? En primera persona. Y entonces encontramos eso. Si usted se fija en Hechos, nos da un ejemplo, Hechos 2. Hechos 2. Y versículo 25. Ahora Pedro hablando aquí de David, ¿verdad? En ese día de que vino el Espíritu Santo y los llenó a todos, el día de Pentecostés. ¿Y saben por qué David dice de él, hablando de Jesús? Veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción? Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. Ahora, si usted se fija, cómo Israel pensaba que David había dicho esto acerca de él. Por años tenían ese pensamiento que David iba a resucitar, porque él habló en primera persona, no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Él hablaba en primera persona. Y Israel pensaba que David hablara. Recuerde, David todas estas cosas las habló en tiempo de crisis, en tiempo de angustia, en tiempo cuando su vida estaba en acecho, cuando él estaba bajo peligro, cuando él estaba colgando en el hilo, ¿ve? Pero era Dios llevando a los lugares para glorificarse por él, ¿ve? Dios hace eso con sus hijos, ¿ve? Y entonces encontramos eso, encontramos la manera de obrar, cuando Dios toma un hombre o a alguien para ser hijo de él, y es hijo de él. Ve, él está amarrado a algo más que la vida misma. Él sabe que está anclado. Ve, como por causa tuya somos contados como ovejas del matadero. Ve, por eso ella es representada en ese candelero de oro. Ve, a Dios la golpea, la moldea, la pasa por el fuego, la pasa por la persecución, la pasa por la crisis, pero al final obtiene su propio molde. ¿Ve? Y entonces encontramos, ¿verdad? Pedro aquí dice que David todavía estaba en el sepulcro, pero siendo profeta y sabiendo lo que Dios le había prometido a él, que por medio de él vendría el Mesías. Dice, lo vio y habló de la resurrección de Cristo, igual que Job, cuando estaba en aprietos, puesto bajo opresión, entró a profetizar igual también que David. Ahora, Dios obrando y siendo magnificado en estas circunstancias, ¿ve? Sí, Señor, ¿verdad? En las que pasan sus siervos, ¿ve? Y Dios a veces no les hace la vida fácil. Mire el mensajero de este día, cómo él pasaba sufriendo, dice, pasaba gente delante de la plataforma mucho peor que él, y él en peores condiciones, quiero decir, que él, y eran sanados y salían, y él seguía sufriendo, y cómo tenía aquellas crisis que pasaba, y sin embargo llevaba a la plataforma y oraba por la gente y eran sanados, pero él seguía sufriendo, ¿ve? Pero Dios tenía un propósito. Dios lo estaba llevando a un lugar donde Dios lo iba a usar para hablar su palabra, para ser un ejemplo, como David era un ejemplo de la resurrección, como Job era un ejemplo de la resurrección, un tipo de lo que Dios quería lograr. Y entonces vemos nosotros que a veces hijos vienen a la tierra y pasan cosas, vienen y sufren, pero al final Dios le da la vuelta al asunto y se glorifica por ellos. Ahora Dios hace con sus hijos esto, ¿ve? Sí, Señor. ¿Cómo pudiéramos tener paciencia si todo lo que pidiéramos ahorita se nos diera? ¿Cómo pudiéramos tener carácter, ¿ve? Si como niños mimados todo lo que pedimos Dios lo pone en nuestra mano? ¿Ve? Dios quiere carácter para su trono. Dios quiere carácter para su reino, ¿ve? Porque sabemos nosotros que solo a través del sufrir somos perfeccionados, somos moldeados, aprendemos obediencia, aprendemos a confiar, aprendemos a esperar en Él, y ahí nos anclamos aun cuando todo alrededor muestra que es contrario a lo que creemos. Ahora, para muchos, este evangelio no es el evangelio que ellos dijeron. Bueno, yo cuando, como el hombre que entra al ejército, ¿verdad? Le dice, yo voy a llegar ahí. Claro, vea las propagandas, ¿verdad? Vea al soldado con el gran fusil y las botas y todo el montón de granadas que lleva. Pero ya cuando entra la papada y lo llevan y lo pasan por el lodo, por el polvo, lo golpean, le dan la vuelta y dicen, no, hombre, yo no vine a anotarme aquí para pasar todo esto. Yo quiero ser como aquel, pero tenía que pasar todo eso para ser como aquel. Es lo que no quiere. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, ese es el problema de muchos, ¿verdad? Ellos quieren, como aquel hombre que llegó, ¿verdad? Y quería, buscó chamba en el ejército y llegó donde el que estaba reclutando y dijo no hay chamba para general. Ya quería general de un solo entrando, ¿verdad? Y es lo que todo mundo quiere venir, va, que ser el grande en la iglesia, que todo mundo lo admire y que digan, aquí está el gran santulón y esta gran persona, pero no está dispuesto a pasar la parte donde hay quebranto, llevar su cruz y seguirlo. Entonces este evangelio no es para todos. Ahora vemos nosotros, entonces, vemos que no era David hablando en primera persona, sino Cristo en David. Y como dije, Israel pensó que David habló de su propia persona, como nos dice Pedro aquí en las Escrituras, pero no era así. La profecía no era para David, sino para el Mesías que vendría después. Dios no lo habló para David, lo habló para el Mesías que vendría después. La profecía no era para él, era para otro. ¿Ve? Y Job, y usted se fija en Job 14, vamos a ver, ¿ve? Job, en Job 14, mira la manera que Job está hablando, aún él está en la crisis, ¿verdad? Pero vamos a ver la manera que Job está hablando y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Ya un poco aquí vamos a tomar un poco de tiempo. Habla realmente del clamor del hombre, porque Job aquí está representando el hombre ¿verdad? Que está clamando, que sabe que hay algo malo, sabe que no está en su condición correcta, sabe que está atado en un cuerpo de corrupción, que está atado y sujeto a un cuerpo de tiempo. Y que eso no debería ser la condición, que el hombre cayó de un estado a otro. Y entonces aquí Job no está representando a Job, igual que David no estaba representando a David, estaba representando a un cuerpo. Y Job está representando a los hijos de Dios, el clamor verdadero de ellos. Y dice así, fíjense bien, me entiendo lo que estamos hablando, ¿verdad? Estas cosas son profundas, pero ustedes podemos ver también cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? El hombre, dice, nacido de mujer, no está hablando de él, está hablando del hombre. Del hombre en general, de la raza humana. Corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. Pues que esta es terrible condición. ¿Ve? Terrible condición es la del hombre. ¿Ve? Entonces, sobre este abre tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio lo inmundo en él? Ciertamente sus días están determinados. Y el número de sus meses cerca de ti. Le pusiste límites, los cuales no pasará. Si tú lo abandonaras, él dejará de ser. Entre tanto, desearé como el jornalero su día. Entonces, vemos cómo está hablando aquí del clamor del hombre. Representa al hombre sufriendo, Job, ¿verdad? Porque vemos que tratando él, ¿verdad?, de encontrar una salida, tratando de ver la salida de las ataduras de corrupción y muerte, ¿verdad?, una garantía que pudiera encontrar más allá de la tumba, una certeza donde el enemigo llamado muerte ya no pudiera tener control sobre él. Y entonces Job en su sufrir, ¿verdad?, representa, como dije, al hombre sufriendo y el clamor de él. Digo, el hombre nacido de mujer, no tanto Job, pero el hombre nacido de mujer, ¿verdad? El hombre caído, el hombre que vino por sexo, por nacimiento sexual, que vino por mujer, es corto de días y hastiado de sinsabores. Pero aquí está hablando, hermano, realmente del verdadero creyente, que en su clamor él sabe que cayó de un estado elevado a uno más bajo. Y él tiene testimonio, igual que la creación, que él va a volver. Hay un retorno, ¿ves? Y es como el mensajero hablaba de eternidad, está representada en un círculo, porque no tiene comienzo, no tiene fin, y sigue, y sigue. Ve igual que en la pirámide. Y usted se fija, usted agarra la base de la pirámide por la altura y la divide, le da pi. Habla de ese círculo de eternidad. Dentro de la pirámide está el secreto de la eternidad. Y ningún, hermano, la ciencia vino encontrando ese factor en los años 1600, 1500, por ahí, pero ya estaba escrito en la pirámide miles de años antes de Cristo, ¿ve? Porque ciertamente, ¿cómo se llama? El círculo representa eternidad, pero lo que hubo fue una abolladura en el círculo, y algo cayó, pero luego tiene que volver a eternidad donde vino, porque eternidad vino en un cuerpo llamado tiempo. ¿Ve? Hay un clamor, ¿ve? En redención hablamos del Goel. El Goel regresa lo que usted perdió, pero Dios no le puede regresar lo que usted no perdió. Un Goel no le puede dar lo que usted no tenía, solo le puede devolver lo que era suyo. Era suyo, siempre fue suyo. Su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Esa herencia fue suya. La herencia de vida eterna, su nombre en el libro de la vida fue siempre suya. Ve, y ese Goel, lo único que es, se lo devuelve. Ve, lo devuelve porque era suyo, igual que Noemí. Ella perdió, hijo. Lo único que hizo vos fue a pagar el precio para regresarle lo que era suyo en el principio. Ve, la creación sabe que Dios la hizo no para estar en esa condición, sino en otro estado. Ve, entonces el hombre caído sabe que algo no está bien. Él está atrapado en un cuerpo, él está sujeto a corrupción. Ve, hay algo raro, como un ser eterno puede vivir en estas dimensiones de mortalidad y de tiempo. Algo está mal. Algo no cuadra. Entonces hay un clamor. ¿Ve? Entonces encontramos estas cosas. Entonces, el hombre nacido de mujer. Y ese Job aquí representa, ¿verdad?, el hombre caído. Dice, hombre nacido de mujer, corto de días. Es hastiado de males. Es lleno de sinsabores. Él quería algo mejor que eso. Había algo mejor en algún lugar. Lo andaba buscando. Y entonces vemos nosotros. Era el hombre, ¿verdad?, representado en Job, que cayó de un estado más elevado a uno caído. Había un clamor en él por volver, un testimonio. Que hay algo mejor que todo esto aquí. ¿Ve? Que esto aquí fuimos atrapados en un cuerpo en el que sufrimos, un cuerpo que guarda enfermedad y dolor y llanto, donde hay otro hombre en otro lado, en algún otro lugar, que no adolece estas cosas, simplemente esas cosas no están ahí. Dice el mensaje, si usted mira un hombre luchando por vivir en el hecho de muerte, muerte resonándole en su garganta, solamente testifica que en un otro lado hay un hombre que no perece, que no muere. Si usted mira que un árbol está luchando por mantenerse vivo, ve, los vientos lo soplan y parece que ya y todo lo azota, solo muestra que en algún lugar hay un árbol que no muere. La creación tiene ese testimonio. Y entonces encontramos, ¿ve? Eso es lo que Abraham también vio en su día. ¿Ve? Abraham, que recibió una promesa, si usted se fija, a los 75 años, y habían pasado años y él se miraba cada día más viejo y desgastado, se encontró con Melquisedec. ¿Ve? Se encontró con ese hombre que no adolece enfermedad, que no adolece muerte, que tiempo no lo puede tocar. Aquí están dos hombres, ve, uno sujeto en este mundo, hastiado de tiempo, hastiado de males, lleno de sinsabores, sus días y sus pasos están contados, y este no. Dos hombres se encuentran, uno, ¿verdad?, que no guarda estas cosas. Entonces se encontró con Melquisedec, ese otro hombre, esa clase de hombre diferente a la condición en que Abraham estaba. ¿Ve? Dios permitió ese encuentro. ¿Ve? Pablo, viendo, porque Pablo leyó la escritura de Génesis. ¿Ve? Y luego Pablo entra y comienza a explicar. ¿Ve? Y comienza a hablar, ¿verdad? Cómo se encontró con Melquisedec, el que no tenía principio de días ni fin de vida. ¿Ve? Que era de una vida inmortal, de una vida indestructible, un hombre, ¿ve?, que no guarda las cosas que este hombre guarda. ¿Ve? Y entonces encontramos en que Abraham se envejecía, tenía dolor, sufría, pasaba angustia, pero ese otro no tenía esas cosas. ¿Ve? Igual que Job hablando, ¿verdad? Hombre nacido de mujeres, corto de días, hastiado de males, lleno sin sabores, pero ese otro hombre no lo tiene. Entonces Abraham, igual que Job, ¿verdad?, están viendo esta gran visión. ¿Ve? Y entonces, ¿cómo entendió que había otro hombre que tenía otro cuerpo que no adolece ni tiene los males que este hombre de este lado adolece y tiene? ¿Ve? Por eso desde entonces se llamó aquí peregrino, buscando, anhelando encontrar, deseando encontrar, llegar a ese lugar, a esa casa, ese lugar de habitación cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él sabía que había caído de un lugar y volvía. Esta es la visión de inmortalidad. Por eso habló Pablo, dice, ve, que cuando Abraham dio los diezmos, Leví los dio estando en Abraham, diciendo, ve, Leví ya existía. Nada más que no había sido manifestado en un cuerpo. Pero cuando él iba a ser manifestado en un cuerpo, iba a ser manifestado en esa clase de cuerpo caído. ¿Ve? ¿Me entiende? Pablo hablando estas cosas, porque ciertamente esta gran visión de inmortalidad. Y entonces Abraham buscaba ese lugar de morada, libre de las dolencias que nosotros aquí padecemos. ¿Verdad? ¡Qué privilegio! Aquí venimos y sufrimos, aquí nos enfermamos, aquí nos envejecemos. ¿Ve? Aquí tenemos todas estas cosas, pero en ese otro no existen esas cosas. Fuimos puestos en estos cuerpos, Pablo dijo, estamos en estos cuerpos temporales, gimiendo entrar en ese cuerpo eterno. Sabes que fuimos puestos en este cuerpo por un espacio de tiempo, pero tan pronto hay una puerta llamada muerte, pasamos por esa puerta, salimos de este y entramos en aquella donde debimos haber venido. Y entonces Job en esa condición clamaba, ¿verdad? Entonces Job diciendo, si usted se fija, este hombre es corto de días, hastiado de males. Sí hay males en este cuerpo. No dijo él, aunque usted puede agarrar a un hombre y meterlo en el ataúd y le pone, lo sella y los bichos ya están en él, que se lo van a comer. ¿Ve? Encontramos estas cosas. Ahora, entonces, este hombre es corto de días, hastiado de males, lleno de sinsabores, sale como la flor y es cortado. Y este era el clamor, usted se fija, del hombre caído, y Job lo está representando. Job está aquí, entró en crisis, entró a mirar sus días contados, su cuerpo llagado, de la punta, la cabeza, la planta, los pies, y comenzó a clamar, ¿ve? Porque ahora él va a profetizar, Dios lo llevó a ese lugar. ¿Ve? Y entonces en esta apretura, en esa crisis, él comienza a representar ese hombre caído, que sabía que vino aquí en este cuerpo de pecado a sufrir. ¿Ve? Por eso él dijo, todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi liberación. ¿Verdad? Tendrás afecto de lo que tú hiciste, de la hechura de tus manos. Tú llamarás y yo responderé. No digo Jesús, no tiene cuidado Dios de las aves, cuanto más tiene cuidado de ustedes, hombres de poca fe. Tendrás afecto de la hechura de tus manos. Entonces encontramos estas cosas, ¿ve? Entonces, por eso, él dijo, si el hombre muere, no yo, Job, sino el hombre muere, volverá a vivir. Entonces buscaba, anhelaba, como Abraham, después que se encontró con Melquisedec, ¿ve? Anhelaba, buscaba, y en esa crisis, su vida agotando su tiempo, ¿ve? Contado y sus pasos contados, entró en el Espíritu y vio la respuesta al clamor de su alma, Dios venir y mostrarle la venida del Mesías y la resurrección. Él vio que esta gran persona un día iba a venir y él murió en esperanza porque vio la visión. En crisis captó la visión. ¿Ve? Y se vio en esa gran visión. Recuerde, Job vio lo que muchos profetas no vieron. Profetas vieron grandes cosas, pero Job vio la resurrección. Amén. Él lo vio. Vio estas cosas. Ahora miremos esto. Y dejemos que Dios nos ayude aquí, ¿verdad? Ahora, Abraham siendo profeta y también sabiendo que Job habló esta palabra, yo sé que mi Redentor vive. Ustedes conocen historia y compró la cueva ahí para sepultura. ahí en ese lugar cerca de Job, porque ellos estaban amarrados a una promesa que Dios hizo, no a Job, sino a los hijos de Dios. Ve, a los creyentes captan estas cosas y saben que son para ellos, saben que Dios está en la escena. Job hablaba de los hijos caídos, del hombre que vino a este mundo a sufrir, hablaba del Redentor que venía a librarlos. Ven, un incrédulo no capta estas cosas, pero el creyente que tiene la angustia y pasa lo que está sintiendo, él sabe, igual que la creación sabe, él también sabe. ¿Cómo hombres vivieron, hombres grandes, hombres religiosos vivieron y no captaron la visión? Como mucho de Israel que hizo el mismo sacrificio y fueron a hacer su adoración al altar, cuando este Redentor vino, ellos no se resucitaron con él, pero ellos sabían dónde iba a ser la resurrección y sabían cuándo iba a ser la resurrección. Ellos sabían que eran parte porque Job profetizó para ellos. Igual que David profetizó para Jesús. No dejarás mi alma en el Hades. Igual que el hermano Branham, él sufría, ¿verdad? Y la visión le dijo, recuérdate, dijo, solo es 6 pulgadas de largo. Por 6,000 años el hombre sufría. Buscaba una salida cuando estaba escrito el último enemigo, muerte será puesto bajo nuestros pies. Como cada 7 años él sufría, ¿ve? Y él hablaba del hombre sufriendo, ¿ve? Porque él representó la raza humana. Y en esa condición él decía, oh, si yo solo pudiera ver, porque él cada vez que sufría, él oraba, clamaba y no había respuesta, oraba y clamaba y no había respuesta. Job sentado en las cenizas, clamaba y clamaba, de Señor, Señor, si el hombre muere, volverá a vivir. El hombre nacido mujer, hastiado de males, lleno de sinsabores, y él clamaba, Job 14. Job 14, ve ahí, él clamaba y clamaba, pero al final vio la salida, vio la visión para el hombre caído. Ve, y otros captaron la visión y se amarraron de esa promesa sabiendo que era para ellos. Jesús sabía que David habló para él, ve. Abraham sabía que Job habló para él. Jacob, estado sentado allá en Egipto, sabía que esa profecía era para él, ¿ve? Y entonces el hermano Abraham hablaba como cada 7 años venía y él estaba, decía, si solo pudiera ver la visión, si solo pudiera ver una visión, yo sé que sería sano, ¿verdad? Y ustedes conocen la historia y puedo hablar un poco más de ella y cómo la madre, ¿verdad? Porque los profetas son para señales. Sí, ellos, a uno se le dijo, acuéstate tantos años desnudo de un cierto lado y luego tantos años desnudo, tantos días desnudo de este otro lado. A otro le dijo, ponte un yugo en la nuca, ve y anda en la calle diciendo esto. Los profetas son para señales, son hablan de estas cosas, de esta manera. Y entonces dice que una vez su mamá tuvo un sueño. Y venían 6 palomitas en forma de S bajando y dieron sobre su pecho. Él dijo, bueno, esa S significaba el hombre sufriendo. Y 6 es incompleto. Dijo, yo sé que un día va a haber la 7ª paloma. Porque él quería encontrar la liberación, encontrar una visión. Igual que Job estaba sentado en las cenizas. Si el hombre muere, volverá a vivir. ¿Ve? Y Dios lo llevó a profetizar. Y lo mismo hizo él con el hermano Branham, ¿verdad? Lo llevaron donde el doctor al final, ya cuando estaba en 7, 8, 7, a los 56 años. ¿Ve? Ya estaba en el 8º 7, 8, habla de eternidad. Y entonces lo llevaron al doctor, le metieron la cosa en el estómago, le dice, tú tienes un grave problema, vos, le dice. Primero vos sos mezclado, tu mamá era media india, tu papá un irlandés, naciste en este mundo, le digo, eres melancólico, yo lo siento, no vas a ser sanado. Y luego se fue a su casa, ¿verdad? Eso fue lo que el doctor le dijo y él se puso parado en la ventana y Dios le dijo, acércate aquí. Y ahí miró una visión, Vio el niño cuando él era niño, porque la primera vez vio cuando era niño y miraba que él rascaba un árbol y del árbol salía esa ardilla y entraba dentro de él y clamaba, ¡oh, me está matando! ¿Eh? De un árbol salió el mal del hombre. Es lo que lo hacía sufrir cada 7 años. Y le dijo, pero recuerda, solo es 6 pulgadas de largo. ¿Eh? Del árbol de la ciencia, de ese otro árbol, nacimos en este mundo para sufrir. ¿Eh? Y un día miró la visión, después de que el médico hizo todo eso, y vio que estaba de niño de nuevo rascando el árbol con un palo. Y salió a quedar ardita, todo horrible, y esta vez no entró en su boca, le pegó en el pecho y cayó en una choya, un cactus, y la vio muerta. ¿Ve? Y entonces le dijo, tu enemigo ha muerto. Y dijo, ahora sube al Sabino. Y cuando subió al Sabino, fue al lugar donde había, creo que Dios lo guió, y llegó a un lugarcito, no me acuerdo todos los detalles, y encontró 3 días después de esa visión, encontró la misma ardilla muerta en el cactus. Y la voz le dijo, tu enemigo ha muerto. Agarró el pie y lo aplastó. ¿Ve? Y entonces que sintió caminar por cierto lugar y ahí se encontró la séptima paloma. Y predicó aquel mensaje en las alas de una paloma blanca y habló como Noé en las aguas. ¿Ve? Dios le mandó una paloma como una señal de su liberación, que podía salir al nuevo mundo, que el tiempo había llegado, que él no tenía por qué estar en el arca, la ira de Dios había apaciguado, que podía salir a la nueva tierra, que era un nuevo tiempo. Luego habló de Juan el Bautista recibiendo en la forma de un ala un mensaje. Este es mi hijo amado, el día llegado, los pecados ya pueden ser borrados, el hombre puede ser redimido, todo puede ser hecho nuevo, consumado es, él vino para eso. Pero ahora la voz de Dios en la sala de una paloma blanca, tu enemigo ha muerto. Y dijo, aunque yo sufría de manera sin par, clamé por alivio y lloré sin cesar. Todas las edades buscaron ese día, pero fe no fue olvidada de parte del Señor. Me envió la señal en la sala de amor. El Espíritu Santo viniéndole, poniéndole fin al tiempo. Usted lo mira descender, poner un pie en la tierra, otro en el mar y decir, tiempo no es más. Y entonces cuando él estaba ahí, lo llevó a profetizar. Yo sé, dijo, que cabalgaré esta vereda una vez más. El Espíritu Santo prometiendo regresar y guiar a una gente dentro de esa puerta donde muerte no los puede tocar. Pablo dijo, un misterio, digo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta. Como él dijo, yo viendo esa paloma volar, yo sé que hay un mensaje que viene, Señor, deja esa paloma guiar. Me ha guiado a mí una fe que yo no tuve antes. ¿Ve? Hay un mensaje que viene, dice, deja la paloma guiar. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje a los perdidos, a la hora de la apertura, a la hora de la resurrección, a la hora cuando los santos durmientes se levantan y los vivos son transformados. Que esa paloma ha venido a guiarnos a ese lugar. Él ha vuelto con el mensaje. Él ha regresado, yo cabalgaré esta vereda. Una vez más, ve, ahí ya no terminó la obra, pero aquí la va a terminar. Dios lo prometió, ve, porque igual que Job, él estaba hablando lo que era para otros. Dios siempre hace estas cosas. ¿Ve? Si Dios lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Ahora, Dios sabía quiénes iban a agarrar de las profecías. ¿Ve? No todo mundo se agarró de la profecía de Job. No todo hombre se agarró de la profecía de Job. Israel oyó la profecía de David y la tomó para David. Jesús la tomó para él. ¿Ve? Todo depende de estas cosas. Pero venimos a este mundo de esta manera y Dios siempre glorifica su nombre y da la salida. Tal vez no lo puedo explicar como debo, pero el creyente sabe lo que Dios está haciendo hoy. Los demás van a la iglesia. Ellos hacen todos sus movimientos, pueden citar aquí, pueden citar allá. Pero mire, hermano, decir una cosa, entrar por ese portal de tiempo a eternidad, solo hay uno que puede hacer lo posible, y este es el gran ángel que ha descendido, o ese ángel de gran poder. Él es todo para mí. Tras el velo me llevó y le revelóse en la intimidad. ¿Ve? Dios lo prometió. Si usted no tiene una experiencia con este gran guía que ha venido a guiar la iglesia a ese lugar sagrado, ¿ve? Él habló de la estatura del varón perfecto, luego habló del guía viniendo, dijo el guía, dice, el que lo puede llevar a usted de fe, a virtud, a conocimiento, a paciencia, a templanza, a piedad, solo el guía conoce el camino de regreso a casa. Pero la paloma la soltaba donde quiera que estaban, era un mensajero de parte de los hombres y un mensajero de parte de Dios. ¿Ve? Lo que tenía la paloma, donde quiera que la soltaban, él encontraba su camino de vuelta a casa. ¿Ve? Y la paloma ha venido, solo él conoce el camino de regreso. ¿Ve? Deja a la paloma guiar, dice, viendo ese águila volar, Señor, deja esa paloma guiar. Hay un mensaje que viene, deja a la paloma guiar. ¿Ve? Un corto y rápido mensaje, dijo, que va a sacudir la nación. ¿Cómo va a meter la gente Dios en ese terreno con la palabra hablada, con siete virtudes, hombres y mujeres con carácter divino, no niños que tienen que ser mimados y hombres que tienen que ser palmeados en la espalda para que hagan algo y rogados aquí y allá? No, hermano, solo el Espíritu Santo sabe cómo moldear carácter en la vida de un hombre. ¿Ve? Sí, Señor, no hay que rogarlos, no hay que palmearlos. ¿Ve? Simplemente ellos saben que Dios está en el asunto. Ellos soportan todo. ¿Ve? Pablo dijo, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que nosotros ha de manifestarse. El Espíritu Santo ha vuelto, hermano. Ha vuelto por los suyos, por los suyos. ¿Ve? Sí, Señor, el mismo que vino y probó la iglesia de Éfeso, el que trajo persecución sobre la iglesia de Esmirna, el mismo que trajo persecución en todas las edades y todas las pruebas que pasaron los creyentes, es el mismo que ha vuelto hoy. Es necesario que a través de mucha tribulación, dice, entremos en el reino de los cielos. No va a entrar usted de otra manera. Le dijeron, y este hombre pecó. O sus padres pecaron. ¿Quién pecó para que este había nacido así? Le dijo, no, este vino aquí para testimonio. Este es un hijo de Dios. Este pasa estas cosas, pero Dios va a ser glorificado en él. Dios tuvo que llevar a Job a las cenizas. Dios tuvo que traer al mensajero, hermano. Muchas veces él decía, él le mostraba a la gente las dolencias que él tenía, él oraba por esas cosas y Dios no le contestaba. Y el don no es para mí, era para otros. Pero qué es que Dios estaba moldeando y mostrando algo más grande, llevándolo a un lugar donde él pudiera pararse igual que Job y profetizar, viendo que hay una salida de aquel otro lado, la paloma ha vuelto. ¿Ve? Piensa en estas cosas, piensa en lo que hemos hablado. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Todo depende de lo que el mensaje significa para usted. Todo dependía. Y usted se fija cómo estos hombres. La Biblia dice que cuando Jesús entregó el Espíritu y clamó a gran voz, muchos santos se levantaron. No todos, un buen grupo se levantó. Pero el resto se permaneció en la tumba. ¿Por qué? Unos sabían. Se identificaron con la profecía de Job, que era para ellos. Abraham la agarró. Isaac, Jacob, aún José estando en Egipto, dijo, entiérrenme ahí. Ellos sabían que un día esa resurrección iba a tomar lugar porque un hombre profetizó para ellos. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús en esta noche. Tómanos, Señor. Toma este mensaje todo entrecortado, Padre. Que podamos ver, Señor, que somos los hijos de Dios. Venimos, Señor, a este mundo, Señor, y sentimos un llamado extraño por volver a Edén. Vemos que es el tiempo de la tarde, Señor, y sentimos ese llamado extraño. Señor, nuestros cuerpos están para ser disueltos y sentimos ese llamado extraño, algo que nos llama, Señor, a recibir perfección, como el niño en el vientre, la madre clama, tiene antojos por más de estas vitaminas, más de estos minerales. Hay algo en nosotros que clama y desea más y más, hay algo en nosotros que está faltando y clamamos, Señor, porque tenemos ese llamado extraño. Señor, hemos oído de nuestra teofanía. En esta noche, Padre, que podamos entender en este mensaje todo entrecortado y ver lo que tú nos quieres decir. Señor, que podamos salir de aquí y ser sensibles, Señor, a este gran espíritu que ha regresado, este gran mensajero de parte de Dios, que ha vuelto para guiar los águilas de vuelta al hogar. Él está aquí, Padre. Él está lidiando en el ser más interior, en el alma del hombre, tratando de hablarle, tratando de dirigirle, tratando de moverlo, tratando de encaminarlo, encauzarlo en el camino de las huellas sangrientas, Señor, hacia donde Él se está moviendo, Padre. Hay una iglesia que se ha movido paso a paso, que ha puesto su confianza en Él, ha puesto su mano en Él y ha confiado. Y sabe que Él, que empezó la obra en ellos, la está terminando. Él sabe la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida. Él se deja, Padre, lo que Él tenga que hacer para moldear fe en Él, virtud en Él, paciencia en Él, conocimiento en Él, piedad en Él. Él sabe, Señor, que el Espíritu Santo está aquí para guiarlo o poseer estas cosas. Igual que el gran guía vino a Israel en el desierto para guiarlos a poseer cada pulgada del terreno, donde ellos tuvieron que pelear cada pulgada, pero Él le mostró dónde tenían que entrar y cómo tomar la tierra. Necesitaba en el guía. Necesitaba en el guía para ver las murallas de Jericó caer. Necesitaba en el guía para saber dónde habían fallado cuando vinieron huyendo del enemigo. Que le mostró dónde estaba la falla, dónde estaba el mal, dónde estaba la cosa que había causado que ellos miserablemente fallaran. Padre, el mismo Espíritu Santo, el mismo ángel que bajó al profeta en la montaña, es el mismo ángel que está aquí revelando cómo hacer estas cosas. Padre, bendice a tu pueblo. Señor, deja a la paloma guiarme. Ha guiado a mí una fe que yo no tenía antes. Señor, Él ha regresado, Él ha venido. Señor, yo cabalgaré esta vereda una vez más. Hay un mensaje que viene. Deja a la paloma guiar. Padre, tú has vuelto, Señor. Hay un mensaje, un corto y rápido mensaje que sacudirá a la nación. El predicar a los perdidos. Ahí cuando los santos que duermen tendrán que ser levantados y los vivos ser transformados. Pero para entrar ahí, deja la paloma guiar. Él ha regresado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga en esta mañana, en esta noche. Vamos a cantar un cántico. Yo sé que le veré, sé que voy a ver a mi Rey. Él viene con poder, sé que le veré.